Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa 489. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Matías Grote.
Y hoy vamos a hablar de Arcane. Y sí, como escuchan, Federico no está. Federico se fue porque...
Federico se la perdió.
Porque sí, con Nico estamos diciéndole hace meses
sí.
de hablar de esta serie. Estuvo en nuestro ranking de lo mejor del año, en el ranking de los dos. Y teníamos muchas ganas de hablar. Y Mati acá es un amigo de la casa y gran conocedor no solo de la serie, sino de League of Legends. Y fue como, ¿sabes qué? Vamos a copar el podcast.
No te necesitamos.
No, vamos a copar el podcast y vamos a hablar de Arcane, que es probablemente, podemos decir, sin temor a equivocarnos o exagerar, la mejor serie del año pasado o
sí,
una de las mejores.
Y lo mejor que se hizo en animación el año pasado también.
También, lejos. Definitivamente. Pero bueno, antes de hablar de lleno y entrar a este universo fantástico que es Piltover, acuérdense que si quieren contribuir con lo que hacemos, pueden hacer una contribución en patreon.com/quemese, donde nos dejan su donación y tienen además acceso al canal de Discord y un montón de contenido exclusivo que se sube de Quémese. Por ejemplo, van a tener acceso a un montón de podcasts antes que el resto. Así que esa es una posibilidad. También pueden hacerlo en cafecito.app/quemese, en donde nos pueden invitar cafecitos y además cuando se llegan a determinados...
Determinadas metas
que nos vamos poniendo, van saliendo cosas especiales y también pueden sumarse a Twitch, donde los chicos están haciendo transmisiones bastante regular. Entran a twitch.tv/quemese y ahí van a poder estar con los chicos y quizás en algún momento nos sumemos al resto, todavía no lo sabemos. Por ahora los que dicen presente constantemente son Vicky, Fede y Belu ahora también.
Y nosotros mientras tanto le copamos el podcast.
Y nosotros dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a armar nuestro propio podcast con juegos de azar y mujerzuelas, porque si no está Belu lo tengo que decir yo. Y ahora sí, vamos a hablar de Arcane.
Bueno, para empezar, yo soy una persona que no tenía ni idea de la existencia, o sea, sabía de la existencia del LOL, porque hace fácil 10 años me acuerdo de haber ido a la casa de un amigo. Y entré y estaban tanto el padre, la hermana y los hermanos de esta persona gritándose desde distintas habitaciones, toda la familia jugando al LOL, enloquecidos. Y yo dije, ¿qué carajo es esto?
Lo bueno es que no hace falta Discord si estás jugando así, tipo, está toda la familia, sale la misma casa.
Y nada, no fue hasta 10 años después cuando apareció esta serie y que vi que todo el mundo la estaba recomendando y que estaban hablando que era fantástica, me metí sin saber nada. Y creo que fue lo mejor que pude haber hecho porque no paré de sorprenderme y como de el desconocimiento por parte del juego no me arruinó la experiencia que fue el vivir esa aventura tan hermosa y ese mundo tan detallista, lleno de tantas cosas que es la serie de Arcane.
Es que creo que un gran mérito que tiene la serie es justamente eso, que no hace falta que juegues al LOL, no hace falta nada de eso. Vos entrás y disfrutás y todo se entiende como que no hay ningún detalle que te estés perdiendo.
Sí,
todos
sí.
Los detalles que hay para el que juega al LOL son como unos regalitos, se podría decir.
¿Y en tu caso, Juli?
En mi caso fue ver que había salido algo y decir como, es el LOL. El LOL para mí era el juego que hacía que mis hermanos putearan mucho, nada más. Entonces... No me interesaba tanto, no me llamaba la atención, porque si bien era como, bueno, algo debe tener este videojuego para que pasen literalmente horas adelante de la computadora y insultando a extraños y completos desconocidos por cómo están jugando, no me terminaba de llamar. Y viste que siempre tenemos una persona de confianza que te recomienda cosas,
sí,
es de cabecera, y me habló y me dijo... Mirar Kane. Y fue como, pero es de LOL. Como, no, no importa, la vas a entender igual, tiene todo para que te guste. Como, bueno, está bien, vamos a ver qué onda. Y la empecé a ver apenas salió el primer acto. Así que le di play al primer capítulo y no lo podía creer. A los 5 minutos ya estaba fascinada con el mundo, con la animación, con el estilo, con los personajes que nos estaban presentando, con intriga política en una serie animada y diciendo como, che, esto es interesante, no estoy queriendo adelantar los momentos en los que están discutiendo las tensiones políticas o las realidades sociales, por ejemplo, de una ciudad recontra dividida entre los más ricos y los más pobres que viven en un lugar totalmente segregado. La serie de golpe te construye un universo y un mundo increíble y logra tomar todo lo que yo sabía que tenía que estar ahí en el League of Legends para que fuera así interesante y para que fuera uno de los juegos más jugados del planeta, pero hizo que yo me meta de golpe y diga como, che, yo ahora quiero aprender a jugar y de hecho estoy aprendiendo a jugar.
Lo que tiene también es eso, o sea, la trama política, el dramatismo que tiene con el que cuenta la historia... Es súper interesante, entonces eso hace que los personajes, más allá de que están súper bien animados y tienen una profundidad estética increíble, también lo tienen en sus arcos. Y a mí me hizo acordar mucho a los buenos años de Game of Thrones.
Es que sí.
La riqueza del mundo es eso.
Cuando la vi, creo que todos le teníamos muchísimo miedo a la frase, es la nueva Game of Thrones, porque sí. Se dijo con un montón de cosas y un montón de cosas.
Se puede decir, es la nueva y mejorada ahora.
Claro, es un montón de cosas que de hecho ya nos hemos olvidado. No sé cuántas cosas ya han tenido ese título, porque siempre cuando hay algo muy exitoso se quiere buscar la nueva.
Sí.
Y esta logró ocupar ese espacio, pero con algo completamente distinto. Porque si bien tienes todos estos factores de personajes en los que lo único que hay es un gris, porque lo interesante también que tiene Arcane es que no hay buenos y malos. La línea no es tan visible. De hecho, hasta personajes como Silco tienen un trasfondo y un backstory increíble que decís como, ¡ah! Bueno, para de algún lugar salís. Y de hecho, las cosas que plantean tienen sentido.
Sí.
Y esta cosa de entender como, bueno, el fin justifica los medios para algunos, para otros, el fin jamás justifica los medios, pero jamás piensan llegar a ese fin. Que bueno, era la dicotomía que tenía Silco constantemente con Vander y ya cosas con las que nos vamos a meter cuando hablemos de lleno de los personajes y los arcos. Pero que logre presentarte eso. De hecho, ya en el primer arco, son 3 episodios, y en el primer arco ya te planteó un mundo hiper rico, completo, personajes tridimensionales, con cosas que están en juego que realmente pueden cambiar la historia de todos los personajes implicados en la serie. Y además eso, que sea una serie con tanta cantidad de personajes y que todos tienen su tiempo de desarrollo. No hay personajes menores. Ninguno de los personajes que se presentan en la serie quedan como medio de costado.
Sí, no quedan relegados.
O son personajes secundarios. No sentís que ninguno es un personaje secundario. Quizás alguno que otro del consejo, pero porque todos los del consejo sirven para armar a los personajes importantes del consejo.
Sí, y el consejo en general lo que conforma es una ideología,
claro.
No un lugar de poder.
Sí.
A mí lo que me pasó con ese primer arco, que para la gente que no lo haya visto en su momento, lo que hizo Netflix fue sacar 3 episodios cada viernes durante 3 semanas. Entonces, nada, no era la típica serie de Netflix que salía toda junta y te la devorabas.
No, pero te dejaba lo suficientemente manija.
Sí,
claro.
Aparte, están muy bien divididos los arcos.
Tiene
tal cual,
sentido.
Muy bien tal cual.
Tiene un sentido increíble. Cuando, sí.
cuando
empezás a ver que va a salir 3 por semana, y es como, esto debe ser medio aleatorio para dejarte enganchado. Y no, realmente son arcos.
Te está contando algo todo el tiempo. Todo el tiempo pone en un primer lugar a lo que es la narrativa de la serie.
Sí.
Y a mí me pasó que para cuando llegás al final del tercer acto, que ya estás tan comprometido con lo que está pasando y querés tanto a los personajes, que para cuando pasás al inicio del siguiente arco, pasaron años en el medio, los personajes cambiaron completamente y es como que estás otra vez frente a un mundo que todavía no terminás de conocer y que te está sorprendiendo todo el tiempo.
Eso es lo que tiene sorpresa en todo momento. O sea, en cada arco te encontrás con una sensación nueva, con un personaje que cambió de tal manera. O sea, es como que realmente, a mí lo que más me gustó de la serie es sin duda el progreso de los personajes. O sea, es me parece que es todo. Como empieza Jinx, cómo termina, cómo... O sea, realmente creo que todos los personajes están muy bien construidos a lo largo de los actos.
Sí, creo que hay uno de los personajes que más me conmueve y creo que nos pasó a todos, es el de Víctor, sin lugar a dudas. Es increíble todo lo que le pasa y cómo lo vas entendiendo y ves la motivación atrás de este tipo que se está muriendo.
Literalmente. O sea, literalmente después de ver Arcane, fui al LoL y empecé a jugar Víctor. O sea, es que generó eso la serie en todo.
Sí,
o sea,
sí, como... bueno, yo empecé a jugar un juego no conocía de cero y era como mi hermano diciéndome, vos te das cuenta lo que es empezar a jugar el LoL ahora, ¿no?
Sí.
No sé cuántas temporadas adelante
hay
tenés que arrancar
13.
De cero, sí. Pero bueno, no me importa. Yo voy a arrancar con los que conozco y después veo qué hago. Pero el personaje de Víctor, que tenés de hecho flashbacks en los que lo ves de chico y entendés de dónde viene y entendés esta vuelta increíble que da hasta encontrarse con el Hextech y decir esta cosa de hay que destruirlo, pero al mismo tiempo yo no puedo hacerlo.
Sí.
Por todo lo que supone para mí y cómo cruza los caminos con este otro científico que aparentemente va a ser muy importante en otras temporadas. No sé, dicen las teorías que
sí, están dando vueltas
por internet. Todo está tan bien armado y lográs conectar con todos los personajes. Y esto, no importa qué tan malo sea en un principio, hasta los villanos tienen una redención. Silco es increíblemente completo y no podés terminar la serie diciendo era un reverendo sorete. No. Porque...
no, incluso terminar la serie matándolo y decís, ¿y ahora qué pasa después de esto?
Sí, es terrible, pero bueno, hicimos como una
resumen
general de, bueno, ¿por qué esta serie es lo más? ¿Por qué lo es?
Véanla.
Claro, pero bueno, empecemos ahora a hablar, por ejemplo, de en detalle esto, del primer acto y de cómo están armadas, de cómo se armó la historia y de cómo fue avanzando y cómo se presentaron los personajes.
Sí, a mí algo que mencionaste antes, que lo mencionaste en relación a Víctor, que llega mucho después, cuando conocemos un poco de su pasado, pero algo que me parece que maneja de manera muy interesante la serie es el hecho de que lo que vemos en flashbacks y lo que vemos que conocemos del pasado de cada uno de los personajes es muy poquito.
Sí.
Es como que vos por tu cuenta tenés que reconstruir o más o menos tantear a la suerte de, bueno, esto debe ir por acá. Porque, por ejemplo, tenemos, para empezar, tipo, esta enemistad que hay entre Silco y Vander, de los cuales sabemos relativamente muy poco, y sabemos que son hermanos, nada más que eso. O que tenían una relación de hermandad, que hubo una traición en el medio. No sabemos más. Pero eso es lo suficiente como para entender y cómo eso repercute en la hermandad entre Bai y Powder. Y es súper súper interesante, le agrega todo un peso dramático que está muy bien construido.
Sí, lo interesante justamente es eso, que todas las historias se van alimentando entre sí, todas están conectadas de una u otra manera, más allá de que todas transcurren en Piltover.
Y abajo,
claro, es que Piltover es el general, sí, pero en algún momento sí dijeron tipo, bueno, y todos estos que son los pobres viven allá y sí viven abajo y no nos interesan y ay, mirá qué asco es todos estos, cómo se visten, cómo se juntan. Pero de hecho hasta un personaje que me parece recontra detestable, como es el policía que traiciona a la capitana,
odiable,
para recontra odiable, termina teniendo una justificación, sí, y termina hasta teniendo momentos de redención. Por ejemplo, es la persona que se encarga de que Bai no se muera, sí, al final del tercer, sí, acto. Es la persona que la salva. La metió en cana durante 10 años.
La metió en cana.
Sí, puede ser, pero le salvó la vida también. Sí. Entonces, arrancamos esta serie conociendo a un grupo de pibitos trepados a los techos. En realidad arrancamos un poco antes con Vander rescatando a dos nenas que están viendo cómo se muere la madre, o por lo menos eso interpretamos,
sí,
y ven cómo los responsables de eso son los policías, que los policías ahora tienen un nombre en particular y no me estoy pudiendo
los
acordar.
Vigilantes, los no vigilantes, no sé cómo es en inglés. Sí,
los vigilantes.
Sí, me parece que es eso, pero bueno, los vigilantes son responsables de la muerte de la familia de estas chicas y este tipo se la lleva y se hace cargo como una especie de padre. Y después te vas enterando que si bien ellas también lo ven como padre, él también cumple esta función paternal con un montón de chicos que están huérfanos.
Sí. Es el protector, es el, claro, único protector dentro de esa zona de la ciudad que fue olvidada por las leyes y, sí, por el gobierno y por todo.
De ese lugar horrible, básicamente.
Claro, y de hecho después te das cuenta cuando esto es, la serie arranca así, después ves que el tipo en realidad es como el intermedio entre el gobierno de arriba y ellos. Es la persona que los representa, es la persona que se encarga de cuidarlos y que al mismo tiempo se encarga de que haya una cierta paz. Paz que se rompe cuando los pibitos empiezan a hacer parkour y se meten en el laboratorio de Jace, que está haciendo una investigación que después se va a transformar en el Hextech, pero que arranca con magia a través de la ciencia.
Sí.
Que aparentemente es algo que está reprohibido y eso lo dice Heyman Dilger cuando aparece, que la primera vez que lo vi fue como ¡oh, mira qué perrito simpático!
Es hermoso.
Es el Yoda de Arcane.
Es hermoso, por Dios.
Es muy simpático, pero al mismo no se queda en eso. Eso es lo bueno, sí, de la serie. No se quedan con Y este es el bicho simpático. Total. No, es un personaje recontra inteligente, recontra importante. Es el más viejo de todos. Tiene más de 300 años, porque de hecho en un momento habla de un enfrentamiento que ocurre hace
Es uno de los fundadores de lo que es la ciudad.
Claro. Sí. Y que al mismo tiempo va a tener un arco recontra interesante, porque arranca como esta persona en el consejo diciendo, no, bueno, la magia no se tiene que usar, no, bueno, esto no, no... Vas a tener que desarrollarlo, pero en unos 10 años te va a salir re bien. Y Víctor lo mira con cara de no tengo 10 años. Claro,
dale, viejo, vos te morís dentro de 100 y yo no tengo.
Una década pasa en un toque, dijo algo así.
Claro, y digo, para vos. Después deja su lugar en el consejo, pasan un montón de cosas y se da cuenta de todo lo que estaba pasando más allá de las fronteras de esa ciudad que conocía él.
Sí.
De la realidad que hay más allá. Todo eso.
Y se da cuenta de la falta de ocupación por el otro que tuvo. Porque sí, es súper querible el personaje. Tiene un montón de cosas a favor. Y entendés su postura ante... No, che, esto hay que chequearlo bien. Porque esto puede ser peligroso en manos de otras personas. Pero nunca existe algo por esas otras personas que precisan también de ayuda.
No, porque está en este lugar de el científico y el investigador que lo hace por la ciencia y por la investigación en sí y no por la implicancia que puede tener eso en la vida de las personas, que es lo que por lo menos en un principio Jace está interesado.
Sí.
En el utilizar
y que
justamente...
un poco se puede empezar a abrir en el camino de Heidermanger, es como que va apuntando a que va a aprender de eso.
Claro. Tenés estos personajes que tienen implicancia en la historia de Lane. Todo es de Lane, eso me confunde un poco de la parte de la geografía del bajo.
O sea,
porque
es como
de
que Lane Piltor...
después es otra cosa. Después es lo que queda como recontra sumergido después de que Cinco queda en poder.
Sí. O sea, ya de por sí Sound está construido abajo
claro.
de Piltor. Y después, bueno, tenés esa parte que es...
El barrio bajo de abajo. Claro.
Que es horrible.
Claro, pero que bueno, ellas en el principio de la serie es donde transcurre la historia. Ellas sí. están en The Lanes, de hecho tienen ahí la guarida esta. Y conoces la historia de estos pibes y se mandan esa cagada. Y al mismo tiempo te das cuenta cuál es la dinámica en el grupo. Vi es la que toma las decisiones. Y Vi es la que pone el cuerpo por estas cosas y es que sí. está dispuesta a hacerse responsable. Después de que pasa la explosión... Piltover necesita que alguien caiga por esto, porque es algo demasiado grande como para dejar pasar, que por, no sé si a alguien le suena de la realidad, no para nada, pero ya no podían hacer mirar para otro lado, alguien tenía que hacerse responsable, y la jefa de policía va a hablar con Bander y le dice, necesito a alguien, necesito que me des un nombre, ya está, y él como sabe que la responsable es Vi y el resto de sus hijos... Está listo para llegar a un acuerdo, pero Vi, y acá te queda bien claro quién es el personaje, quién es ella, está dispuesta a entregarse para proteger al resto. Sí. Para proteger no solo a su familia, que es su hermana, el resto de los chicos y Bander, sino a todo, a toda la zona en donde vive, a todo su barrio, a toda su gente. Porque también la serie tiene algo muy interesante que refuerza constantemente este sentido de pertenencia
sí.
a un lugar.
Sí,
eso me parece recontra valioso también, porque no es algo que estamos muy acostumbrados a ver en ficciones y mucho menos en series animadas, me
sí,
parece.
Esa idea de encontrar el hogar en la relación que tenés al lado.
Claro,
en la
pero
gente
no
que...
solo esta cosa, generalmente nos quedamos en la cosa más pequeña de, bueno, la familia elegida.
Claro.
Para Vi era mucho más que eso, era el proteger directamente a la zona, al,
sí.
y al
bueno,
lugar.
Es que Bander se lo inculca 100%. Eso.
Claro.
O sea, es que Bander es su meta, básicamente.
Es que
o sea,
ella
es que él...
termina convirtiéndose
sí.
ante
y,
la ausencia de Bander en él.
Lo interesante justamente es eso, como ella pasa a ser Bander y Powder, que es esta persona recontrasensible y creativa, pero que siempre todo le sale mal. Pobre
sí,
piba,
sí,
todo,
sí,
no,
sí,
no
pobre
pega
piba.
Una.
La forma de decirle Jinx acá sería traducido a Mufa.
Mufa,
la
que
Mufa.
Es como que le pongas Mufa de nombre a la
sí.
piba, básicamente, sí. Pero a ella le sale todo mal, le sale todo mal, le sale todo mal. Y después es como se termina dando esta división y ella es... O sea, son producto de los padres que tuvieron ambas. El tema es que el padre de Powder fue Cinco.
Sí.
Sí, 100%.
No, y además,
por completo.
Una cosa no menor, me parece, que es que... Si bien Vi siempre se preocupó por protegerla, por cuidarla, comete un error. Porque ante el enojo, al no poder controlarse y todo lo que le dicen, ese último encuentro que tienen antes de que se separen, Hay mucha responsabilidad y es lo que termina siendo el click, más allá de que ella haya sido criada después por Silco.
El primer click de su transformación.
Que se quiebra, que de hecho elige abrazar al tipo que sabe que es responsable de todo lo que acaba de pasar, sí, diciendo: me dejaron sola, la única solución que tengo, la única persona que me puede llegar a proteger es esta persona.
Total.
Que no podés entender. Porque es como, pero acaba de matar a todos, o sea, Vander está ahí muerto por culpa de él, pero la piba ante esa ausencia, ante ese dolor, reacciona de esa manera. Sí. Igual lo interesante es que ya habíamos visto varios brotes que tenía,
son
muy similares, claro, te dejan en claro que es inestable desde un principio, sí, porque tiene ese brote cuando está en, cuando va y le dice quédate acá, no vayas a ningún lado, que después termina armando su...
sus bombas.
Sus bombitas, sí, que son además algo característico que tiene ella en el juego.
Exactamente, es, son las trampas de ella.
Claro, ella va dejando trampas, es un lío tirar las trampas. No, yo no puedo hacerlo, es un quilombo, pero de nuevo recién empecé. Cuando Bai le dice esto, ella tiene ese brote que es como la semilla recontra chiquita de lo que va a hacer después, sí, esas salidas cuasi esquizofrénicas que tiene, que de hecho escucha y ve a todas las personas de las cuales ella se siente responsable de, sí, haber matado.
Sí.
Sí, pero siempre está retratado desde un lugar muy de vulnerabilidad, lo que te hace que en ningún momento te caiga mal Jinx por lo, ¿no?, que hace, incluso cuando busca hacer mal, que también lo hay, sino que siempre te genera esa cosa de quiero que le salgan las cosas bien, pobre, quiero darle, tío, un abrazo.
Es que te sale, es que eso.
Sí. O sea, es eso, es que son como muchos eventos totalmente desafortunados y que van más allá de su intención y lo que quiere hacer, o sea, es como... bueno, en el fin del acto 1, o sea, ella lo único que está tratando
ella
de hacer
dice,
ayudar,
ayudar.
Es ayudar.
Sí, sí.
Y por eso es que empatizás tanto con el personaje y que te duele tanto el después ver hacia dónde se va ese personaje, pero a la vez lo entendés, porque sí, vos viste lo que pasó. Y
sí, y ves cómo queda esto. El primer arco termina con todos muertos después de que tienen un enfrentamiento con Silco, después de que Silco descubre lo que es esta pócima que transforma a todos en esta especie de berserkers y...
Sí, sí, en drogadictos.
Claro, sí, pero bueno, que además los hace hiper mega fuertes.
Sí, sí.
Tienen este enfrentamiento con Silco que define que él va a quedar al frente de lo que después va a ser Sound, porque él habla de la nación de Sound constantemente. Y Bai, dejándola sola, todas las personas que ya conoce están muertas, queda completamente sola y la única persona que está ahí para ella en ese momento, por más que estaba por matarla, es Silco. Y Silco, en ese momento, vos te das cuenta cuando la abraza, ve exactamente lo mismo que le pasó a él con Vander.
Exactamente.
Por eso es que su lazo es tan fuerte.
Sí, sí, es como, son un espejo, son dos caras.
Y aparte, al verla a ella de esa manera tan dañada, es él también,
sí,
o sea, esa cuestión de los dañados se terminan acercando y uniendo por más de que el camino que tomen sea el equivocado.
Sí, y lo interesante es esto, el primer arco termina con ella, con Silco, con Bai, que la duerme este policía y le dice no hagas ruido porque si sabe que estás viva te mata. Y ahí termina, y sí, cuando los volvés a ver pasa un montón de tiempo.
Digo, y con Silco diciéndole we will show them... Bueno, sí,
les mostraremos, les vamos, sí, a demostrar, sí, sí, les vamos a demostrar a todos.
Que es re importante esa frase, después en el final del último acto también vuelve a aparecer.
Sí,
es,
sí, sí. Bueno, la serie está constantemente llena de referencias a momentos importantes, sí, que fueron ocurriendo y momentos icónicos de cada uno de los personajes a lo largo de la trama.
Y usa muy bien los flashbacks, que vos lo dijiste ya antes.
Sí.
Pero muy bien, o sea, creo que realmente es una herramienta que... La utilizaron un montón, pero nunca abusaron. Porque es con lo que dijiste vos, de que son momentitos que te,
sí,
muestran. Y nada,
y es lo suficiente como para que logres entenderlo. Porque, por ejemplo, volvemos al personaje de Víctor. Hay un flashback de Víctor que lo vemos jugando en este río con el barquito que se le escapa. Y vemos a la chica que va a ser la...
Sky.
Sí. Sky, la asistente, que ay, qué destino de mierda tiene esa piba, por favor. Me partió.
Fíjense
el
que de la mayoría de personajes que hablamos terminan muriendo.
Me partió el corazón eso. Sí, pero bueno, vemos eso. De Víctor vemos eso. Pero después, por ejemplo, sabemos que Hinderminger lo encuentra en el mismo lugar en donde lo va a buscar cuando él está ya diciendo, como no me queda nada de tiempo. Entonces tiene esto, ¿sabes qué? En algún momento lo encontró. este profesor y vio en este flaco recontra inteligente, pero dañado, un talento increíble y que tenía que ser apreciado y que tenía un montón de cosas para enseñarle. No hace falta que te lo muestre.
No.
Porque queda claro en un cuartito de una escena, porque ni siquiera es lo central de esa escena, es un comentario que tira y ya está.
Y te marca la diferencia de lo importante de qué relaciones, qué tipo de relaciones tenés, quién te encuentra en este mundo, como para saber en quién te vas a convertir.
Claro, y al mismo tiempo esto de el decir no hacer abuso de los flashbacks, elegir qué vas a mostrar y elegir qué vas a contar, porque la serie justamente se va nutriendo un montón de todas estas cosas, de también lo que nosotros vamos especulando como espectadores.
Sí.
Porque hay un montón de cosas que vas armando vos en tu cabeza.
Sí, o sea, hasta el punto de ahora, y yo más que nada sin haber jugado nunca los juegos, desconozco, tipo, ¿qué pasa con los Arcane? ¿Quiénes son estos magos que lo salvaron a Jade cuando era chico? ¿Quién es este doctor que está? ¿Qué pasó con Heidermanger? Que también se sabe que él era parte del consejo y después ya no. Entonces hay un montón de cosas que expanden el universo cada vez más y que, nada, te dejan con ganas de...
Sí, eso me parece que es lo maravilloso que de haber agarrado un juego como este que tiene... un lore así de rico, porque es realmente impresionante cuando empezás a ver como, bueno, ¿qué es esto? Empezás a investigar, que a mí me pasó de, bueno, quiero ver qué onda el juego, porque claramente cuando empezás a ver la serie, lo primero que se te cruza es, no hay manera de que esto esté inspirado en un juego, porque realmente es muy rico y es recontra extenso, pero entras, buscas a la página oficial del League of Legends y te encontrás con la historia de todos los personajes.
Hay toda una biblia.
Es que es lo más importante.
Es eso.
Es lo más importante.
Tenés la historia de todos los personajes, de los lugares, de las armaduras, de los... Todo está ahí.
Vos jugás, por ejemplo, y ponele del equipo contrario tenés a Jinx y de tu equipo tenés a Warwick y cuando se cruzan se dicen cosas que tengan que ver con el lore.
Claro. Hay, los diálogos tienen que ver con eso. Las cosas que hacen, digamos, los poderes que tienen, todo es recontra completo. Y vieron la posibilidad de estos tipos, desde un principio sabían que querían ir para ese lado. De hecho, si no vieron, hay un video que sacó Netflix del making of de la serie, en la que hablan tanto los creadores de la serie como los creadores del juego y los cabeza, digamos, de Fortiche, que es el estudio de animación que hizo esta serie,
claro,
junto con Riot Games, que bueno, es la compañía que tiene, que es dueña del LOL, y hablan que cuando arrancan a hacer el LOL hace más de 10 años, tenían un presupuesto semanal de $500. Y con esos $500 era como, bueno, hay que desarrollar personajes. Y arrancaron,
$500
de hecho...
es nada. $500 es menos teniendo en cuenta la cantidad de personajes que tiene.
Exacto, pero bueno, justamente lo que tiene es que se fue expandiendo de a poco. Fueron sumando campeones de a poco. No empezaron con todos los campeones que tienen hoy, que son no sé cuántos.
¿Cómo? Hay casi 200, o sea, menos, pero hay casi 200.
Pero sí, es una guasada pensar en casi 200 personajes. Arrancaron con muchísimos menos campeones, pero bueno, tenían que dedicarse capaz una semana por semana le dedicaban a un personaje. Y de hecho llegaban a decir que, bueno, a veces teníamos que sobornar, entre comillas, a alguno de los animadores y decirle como, bueno, te invito a la cena si le agregas un par de cositas más a Teemo o a alguno de los primeros campeones que formaron parte del LOL. Pero lo que tiene es que desde un primer momento sabían que era re importante dedicarle a los personajes y a los campeones y armar esto. Porque si a vos lo que te interesara fuera que el juego sea muy jugado y nada más, capaz no le dedicas tanto tiempo a decir como, bueno, toda la plata estaba puesta en animación y en el diseño y en el armar la historia de estos personajes. Para ellos eso siempre fue muy importante y es también lo que hizo, bueno, vos sabrás decirlo muchísimo mejor que yo, Mati, pero bueno, es lo que hizo que se distinguiera tanto del resto de los juegos que estaban en ese momento.
Sí, totalmente. Y además creó como este fandom gigante de gente que literalmente lo que quería era que salga un champion nuevo para ver cómo se metía en el mundo. Y bueno, también cuando en la cuarta temporada, cuando salió Jinx, fue un momento re importante para el videojuego con la cinemática y hicieron una canción, todo. Fue un momento que cambió el juego y no lo cambió por lo que es el champion en el juego, lo cambió por todo lo de afuera.
Claro, bueno, lo interesante justamente con esto que decís de que salió la canción de Jinx, la canción Get Jinx tiene un videoclip en el que se desarrolla todo el personaje. No solo suena en un momento en el que Jinx está armando sus trampitas, que eso es re simpático, es un guiño así que aparece como de los millones de guiños que tiene la serie. Si se ponen a buscar videos, aparecen.
Sí,
los easter eggs que te perdiste de Arcane, y dura 2 horas el video, sí, pero bueno, no importa. Cuando tenían que pensar en este video, los creadores de la gente que estaba atrás del LOL empezó a buscar estudios de animación para hacerlo. Pero bueno, por más que en la cuarta temporada ya era un juego recontra popular, no estás hablando de la cantidad de plata que manejan ahora.
No, ni loco, ¿eh? Pero
distaba,
ni loco. Estaba,
pero ahí estaba años luz de eso. Entonces tenían que buscar un estudio que fuera bueno, pero que al mismo tiempo fuera accesible, con el que pudieran realmente trabajar y le pudieran decir queremos esto, y que fueran a trabajar, digamos, a medias con esto. Y encontraron un estudio francés que había hecho un par de cosas que les habían parecido copadas, que era Fortiche, y le dijeron como tenemos esta idea, crean el videoclip, y el videoclip cambió todo esto que decía Mati. Para ellos fue un antes y un después. Eso y las primeras cinemáticas, porque si algo... Si les gustó Arcane y les está empezando a dar curiosidad el mundo del League of Legends, vean las cinemáticas del juego, porque postas son impresionantes. De hecho, las primeras que sacaron no tenían diálogos, eran peleas y nada más. Las cinemáticas que salen ahora son cortos, pero son cortos de calidad son cinematográfica. Cortos,
inclusive son videoclips, porque también hay bandas de música dentro de, tipo, tal personaje con tal personaje se juntaron y hicieron una banda y así.
Bueno, mismas cosas que adapta la serie, ¿no? Porque, digamos, la música es esencial en la serie.
Sí, es re importante.
Y
tienen a Sting. Sting hizo el tema final de la serie, es un tema que te pone la piel de gallina.
Sí, terminás llorando después de ver eso. Pero además tenemos, tipo, el tema principal de la serie, el de los créditos, es de Imagine Dragons, que también son fanáticos del LOL.
No, entonces... y además Imagine Dragons viene haciendo temas para el LOL desde hace un montón de años.
Y Rise y otros más.
¿Sí? Y ellos mismos aparecen dentro de la serie también. Entonces,
no lo sentí para nada forzado.
No.
Y eso me pareció tremendo, porque siempre que pasa algo así es reforzado. Es un momento cameo.
Es el cameo de Sheeran en Game of Thrones.
Me pareció re orgánico, la verdad, me gustó.
Y lo ves ahí y decís, obvio que van a estar. ¿Cómo no van a estar? Bien, pasemos a lo que sigue, porque está muy bien incluido.
Total.
Y eso me parece que es algo que define en sí a la serie. Está lleno de momentos que quizás en otros lugares se hubieran sentido demasiado exagerados, demasiado forzados.
Sí, o más burdos, claro.
Acá está todo en la medida justa. Y no importa qué tan dramático sea, no importa qué tan excéntrico sea, está todo bien.
Nada queda
bien
fuera de tono. Y esto mismo que decías, como se le empezó a dar más trabajo a la cinemática, a la música, acá en la serie es lo que brilla. O sea, más allá de la excelente narrativa que tiene la historia, no podés en ningún momento, es como esa animación frenética que cuando están peleando o momentos más calmos donde solo un diálogo, la luz, la fotografía, la animación.
No, y además la elección que han tenido para cada una de las escenas de peleas, porque no hay una que sea igual
que se
a la otra.
Cada
enfrentamiento es distinto y cada enfrentamiento tiene que ver la animación. Está recontra relacionado con quiénes son los personajes.
Sí.
La pelea del capítulo 7, que es el final del segundo arco, que es una cosa que te deja, te pone la piel de gallina.
La del puente.
Ah, el
puente. Sí. Por Dios.
Echo. La del puente, o sea, entre Echo y Jinx. Sí, piel de gallina.
Es un videoclip de rap.
Es increíble.
No, sí. Y además esta cosa de que pasan a estar animados como si fueran nenes de nuevo, porque vuelve a esta cosa de ellos se criaron juntos y jugaban, y también el jugar con este temporizador, esta arma secreta que tiene Echo, ¿no? De poder adelantarse.
Que es la ulti del champion en el juego.
Sí.
Ah.
Que no lo pude usar todavía Echo, pero tengo ganas justamente por esa ulti, es como...
Como tocas un botón y volvés el tiempo atrás.
Entonces puedes adelantar como... Cómo va a reaccionar el otro campeón, que es exactamente lo mismo que hacen el enfrentamiento con Jinx. Pero esto, que cada pelea tenga personalidad propia.
Sí.
Y que coincida también con las personas que están peleando. Porque, bueno, uno de los enfrentamientos que me parece más emotivos dentro de la serie, una de las peleas, es la de Vi y la segunda al mando de...
Cuando aparece Vander,
sí. Hablándole, diciéndole como, bueno, dale... Sabemos por qué lo hacemos, sabemos por qué estamos acá, y que de nuevo, y ella está peleando con un solo guante.
Sí.
Como peleaba, como tenía Vander. Es toda esta cosa recontra orgánica de nuevo, que todo termina en un círculo. Todo
Hay
en la historia.
Muy bien utilizado.
Sí. Y que además no te pierden a vos como espectador en el proceso. Que eso me parece que es lo importante.
Porque todo responde a la trama también.
Claro.
Nunca se olvida de eso. O sea, las peleas. los momentos musicales siempre están respondiendo a lo que está pasando dramáticamente e interiormente para los personajes.
Es más como conectar, sí. no te vas de lo que te
sí.
está
Sí, es que de ahí está la humanidad, más allá de la animación, que es excelente, tanto sea un bichito como Heidermanger o una persona humana como Jinx puede ser. Vos ves en los ojos la humanidad y en el cómo se comportan y todo, está esa conexión que te hace querer a los personajes.
Y lo que voy a decir de los ojos es re importante en esta serie, porque justamente los ojos van cambiando de color a medida que los personajes van transformándose.
Se define la personalidad, cuando la serie empieza todos los personajes tienen ojos grises. Exacto. Y cuando te das cuenta de ese detalle te vuela la cabeza.
Sí, y inclusive, o sea, en el juego Jinx tiene los ojos violetas.
Sí.
Entonces yo apenas empecé a ver la serie me pareció algo, o sea, me di cuenta de eso rápido. Y después, haciendo un rewatch, me di cuenta de que hay ciertos momentos muy importantes en la transformación de Jinx, como por ejemplo cuando Silco la pone abajo del agua.
Sí.
Bueno, hay como un flashback de un ojo violeta. Y ya es como que te da a entender que de a poquito ella se está convirtiendo en Jinx, el personaje que vos conocés.
Claro.
Sí, sí, cómo supieron utilizar todo el lore construido durante una década de juego, un poco más de una década de juego, y aplicarlo a una serie que funciona de manera perfecta y que funciona esto para personas que lo conocen y que vos decís como, bueno, no, este personaje tiene los ojos violetas, ¿qué va a pasar? Y que vos como un espectador completamente nuevo y que no tenés ni idea y nunca jugaste el juego, digas como, mirá, claro, los ojos se le pusieron violeta al final, cuando termina de definir quién es ella y su personalidad. Es esta cosa de
es brillante.
Lo mejor, incluir lo mejor de todos los estilos de narrativa para sí. poder atraer a un público recontra gigantesco. Y algo que me parece súper interesante, que además pasó con Arcane, es que fue mucho del boca en boca. Primero, la empezaron a ver todos los que la estaban esperando, todos sí. los que jugaban al LoL, que de hecho tengo varios conocidos y amigos que lo jugaban, y me dijeron como, no esperaba que fuera así de buena. O sea,
nadie esperaba que fuese así de buena. Yo cuando vi el primer acto, ahí dije, ok, esto se lo tengo que recomendar a todo el mundo, más allá de si juegan, si claro. no juegan, o sea, es algo sí. brillante de verdad.
Sí.
Tipo,
sí, y es una de esas cosas que generalmente cuando empieza el boca a boca, que escuchas por todos lados, que es buenísima, que te hace un poco dudar al
sí.
principio.
Decís, un poco, sí.
¿Qué onda? Pero todas las semanas es como que hay una serie que es la que tenés que ver, sí,
sí.
o sí.
Sí,
y en este caso
como, che, con La Casa de Papel dijeron lo mismo,
sí,
no
totalmente.
Sé si voy a
Pero
confiar.
Acá tenés que, la empezás a ver, y realmente te encontrás con eso que estaban diciendo, entonces no te defrauda en ningún momento.
No, y pasó eso, se pasó del boca en boca y pasó de la persona que jugaba al LOL a la persona que no tenía ni idea, y después la persona que no tenía ni idea la vio, se recontra enfermó con la serie y fue como, quiero que todo el mundo la vea, que fue lo que pasó conmigo, que empecé a quemarles la cabeza con el podcast de véanla, la vieron, cuando hacemos un podcast.
Sí, sí, sí.
Había un detalle que me parece hermoso, es que en todos los capítulos al final, en los créditos, se lee una dedicatoria que dice que es para los que jugaron al LOL y para los quienes lo están jugando ahora. Y eso es muy a sabiendas de toda la gente que se iba a sumar una vez de haber visto la serie.
Es una estrategia brillante, porque ahora cualquier cosa que vayan a hacer esta gente, cualquier cosa que vaya a hacer Riot Game más Fortiche, yo la voy a ver.
Sí,
ya tiene mi voto de confianza, sí. sin dudarlo. Y así como me pasa a mí, nos pasó a todos, porque realmente es un producto impresionante, es la mejor serie animada que salió el año sí. pasado. Y el año pasado salieron varias cosas.
Yo me atrevo a decir que es la mejor cosa animada que vi después de Spider-Man 2.
Ah, sí, yo también, bueno, Sin nada.
A mí me pasó que viendo el primer capítulo, lo primero que asocié fue con Spider-Verse. Porque la animación y la textura que tiene te lleva mucho a eso. Y al mismo tiempo a otros lugares, porque hay mucho juego de distintos tipos de animación que coexisten entre sí y quedan perfectos en la serie.
Sí, bueno, con respecto a esto de la textura, podemos hablar acerca de lo que es el diseño de la serie en sí, más en el aspecto técnico de sí. lo que es la animación, porque tiene mucho que ver justamente con Spider-Verse, que en Spider-Verse también se distinguía porque combinaron muchísimas técnicas de animación. Con Arcane hicieron exactamente lo mismo, porque Fortiche sabía que necesitaba hacer personajes que fueran parecidos a los del juego, pero al mismo tiempo que tenía que tener cierto realismo. Entonces, un personaje como el que está dibujado y animado como el del juego no podía moverse o levantar armas del tamaño que levantan en el juego, porque no funciona así, digamos, la lógica que estaban creando para
son diferentes dinámicas.
Para la animación, exactamente. pero al mismo tiempo sabían que no querían caer en ese lugar horrible del Uncanny Valley, que es como, ah, no lo puedo ver, qué incómodo. Entonces tenían que tener algo, claro, exactamente. Tenían que tener algo de... algo más caricaturesco, digamos. Entonces le huyeron al motion capture, no querían saber nada con eso, por más que está re bien actuada, y es rarísimo decir sí. que está re bien actuada porque es una serie animada, pero todos los movimientos, por más sutiles que sean, apoyan a lo que le está pasando al personaje, está muy bien animada. Entonces los tipos le prestaron muchísima atención a eso, dibujaron cosas en 2D, dibujaron cosas en 3D, otras fueron pintadas a manos, por ejemplo los fondos
sí,
eso
sí.
es una locura, esta combinación de fondos,
son
hermosos cosas.
Los fondos
todo es fondo de pantalla,
es todo para hacer wallpaper,
todo es un
sí,
cuadro,
sí.
Es increíble, si sale un libro de el arte estamos todos ahí pasando sí. la tarjeta
porque... Además que tenés tanto esto de los fondos, los paisajes que son súper realistas y son hermosos. Y al mismo tiempo tenés los momentos que son más esquizofrénicos de Jinx, por ejemplo, sí. que te mandan flashazos de calaveras y rayos.
Sí.
Y tipo tiene distintas texturas la
que
imagen.
Y que además sale de la pantalla, porque hay un montón de cosas que dijeron, esto lo vamos a animar en 3D, pero por ejemplo, todo lo que era efectos especiales más tradicionales, explosiones y todo eso, se animó en 2D.
Claro.
Entonces eso hace que sea... algo completamente innovador sí. también a lo que estás viendo.
Incluso,
y que se sienta como algo nuevo. Porque pasa eso. Estás viendo esta serie y decís, nunca vi algo así.
Sí, totalmente.
Por claro. más que hemos visto un montón de ejemplos de fantasía, porque decimos que se parece a Game of Thrones, y decimos sí. que se parece a Into the Spider-Verse por el estilo de animación que tiene, nunca
pero
vimos
mismo
algo así.
Genera su propia identidad.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Sí, tiene su propia identidad, totalmente.
Y me parece que ahí realmente habla... muy bien de las personas que están atrás de esto, tanto de los directores y de los guionistas, así como también de la gente de Riot Games, porque pensar que desde un principio armaron y pensaron un juego que se podía convertir en esto, porque además Arcane no es algo que se desarrolló de un año para el otro,
no,
hace seis años están pensando esta serie,
sí,
se está desarrollando, es porque desde que se juntaron para hacer el video de Get Jinx dijeron, podemos hacer muchísimas más cosas juntos. Hay muchísimo más por explorar. Mirá la cantidad de campeones que tenemos. Mirá todo el lore que construimos. Y se empezó a hacer de a poco. Y eso también se siente. La serie no se siente apurada en ningún momento. Se toma su tiempo. Y que cada capítulo logre sentirse como una mini película. Que cada arco se sienta como una película. Porque
sí.
además, si los unís, tienen la duración de una película cada
sí, sí,
arco.
Sí.
Es un logro realmente impresionante. Creo que me parece que es lo que distingue a Arcane del resto de las series.
Sí, la hace re especial. E incluso a mí me pasaba viéndola que siempre me llevaba el pensamiento de decir, no qué bien animado que está esto, sino qué bien filmado que está esto. Porque realmente está filmado, porque es súper cinematográfico la manera en donde pone la cámara, donde se construyen los planos en cada batalla, en cada encuentro.
Hay
es
conversaciones
fantástico.
Con planos de arriba
sí.
que vos no te imaginás que hubiese esos planos raros y los ves y queda tan bien, nunca se siente raro nada.
No, o incluso, no sé, te pone, por decirlo de una manera, te pone la cámara detrás de unos escombros y vos ves entre ellos. Entonces,
mal.
Está todo el tiempo pensado cómo te vamos a mostrar esto.
Hasta
y cómo vamos
el
a hacer.
Foco
sí,
en la serie.
Sí. Está todo el tiempo pensado en cómo se va a contar y cómo te lo podemos mostrar de todas las maneras diferentes y que nunca se sienta repetitivo.
Para mí lo bueno que tiene la serie es que se lo atribuyo mucho al montaje, es cómo te va mostrando, cómo va comparando las historias separadas
sí.
y cómo te va nunca haciéndote perder de la otra historia. Como que estás siempre construyendo un poquitito esta relación de estos
sí.
personajes, construyéndote un poquitito de estos otros, y así vas jugando con eso. Y me parece que es un re acierto porque, como decís vos, hay un montón de personajes por ver.
Y justamente eso... hace que, como todo está interconectado y todo está relacionado, que hasta con Game of Thrones pasaba, cuando te tocaba algún personaje era como, ay, qué paja, volvimos
sí.
a este, no, bueno, ¿cuándo adelantamos? ¿Cuándo volvemos
Daenerys
a, por ejemplo?
Daenerys and Meereen.
Claro,
sí,
¿cuándo volvemos a la historia de Arya? Como, porque era un garrón. Acá no hay ninguna
no.
historia que digas como, uy, qué plomo, ahora vamos a hablar de este.
Y acá, a pesar de que es súper complejo todo lo que va ocurriendo y todo el conflicto entre diferencias sociales y lo que pasa cada uno de los personajes, en ningún momento se olvidan de eso. Entonces todo el tiempo vuelven a una cosa o a la otra. Entonces vos como espectador en ningún momento te terminás perdiendo.
Sí, y además esto, conocés realmente... ¿cuál es la problemática social que existe en Piltover y Zaun? a través de los ojos de todos los personajes. Sí. Desde el consejo hasta, hasta Silco. Y entendés, de hecho, el punto de vista de ambos. Porque cuando Silco habla de esto, él está hablando de una revolución. Y, sí. Vivís en este planeta, aunque sea por 2 segundos, sabés lo que es una revolución. Y sabés los casos de revoluciones que hubieron en el mundo. Y que un montón de veces fueron recontra necesarias. Porque creo que nadie puede discutir, por ejemplo, que la Revolución Francesa o la Revolución Rusa fueron necesarias. Pero también sabés lo que supuso la revolución.
Sí, las consecuencias.
Las consecuencias y también lo que llegó. Sí. También lo que llevó llegar a ese punto, digamos. Y cómo arrancan esas situaciones. Como por qué, por ejemplo, un día los rusos no fue que se despertaron y dijeron, che, vamos a matar a todos los zares. Claro. Vamos a hacer esto, matamos a todos, absolutamente todos. No, bueno, ¿qué los llevó? Siglos de abandono, siglos de desidia y siglos de morirse de hambre mientras la gente tiraba comida en los palacios o la comían los perros. Y que este elemento esté usado, el tema de la revolución, para explicar una serie animada y que lo entiendas y que es como, sí, en realidad lo que el tipo está planteando es re violento y está mal, pero al mismo tiempo tiene sentido, porque si estuviste abandonado durante toda tu vida, pisoteado, miraron para otro lado, se cagaron en vos y sos un ciudadano de segunda, y lo que está planteando Silco realmente tiene sentido. Y pero que al mismo tiempo entendés la postura del consejo. Y que hayan podido incluir cosas de la vida real, de nuestra experiencia como humanos en los últimos 3 siglos, para mí es algo impresionante. Es que porque no se puede hacer. Y de hecho me cansé de ver películas en las que eso se refleja y se refleja mal. O se queda a medias, o toma una postura como recontra tomada de esto está bien y el resto está mal, o esto está mal y el resto está bien. Acá saben matizarlo.
Inclusive cuando llega la mamá de Mel, cuando llega la mamá de Mel, que es de Noxus. Noxus es conocido por justamente por ser como de invadir, súper sangriento, súper como así, viste, agresivo. Bueno. Y cae en un momento que está todo re frágil.
Claro.
Y eso también habla un poco de que es así como se manejan las cosas.
Sí,
o sea, y además que ella no cae azarosamente en ese momento, sino que busca caer en ese momento para sacarlo a favor.
Exactamente.
Para
sabe que existe el Hextech. Y además nos informaron lo suficiente del personaje como para saber qué puede hacer una persona así cuando tenga el Hextech. Porque el flashback que vemos de por qué la relación entre Mel y su madre no es la mejor, digamos.
Es tremendo ese flashback.
Es terrible. Sí. Porque ves cómo funciona el cerebro político de Mel, este razonamiento más lógico de pensar a futuro y de armar y de construir, y el de la madre, que es
la definición de Noxus.
Exactamente, es como la masacre.
El de Mel al menos responde también a la parte empática del ser humano. Entonces,
y además te das cuenta también lo frágil que es esa relación entre ellas, porque en el momento en el que la madre le pregunta, vos ves en los ojos, y de vuelta volvemos a la importancia de los ojos y de la actuación, de lo bien animado que está cada movimiento de los personajes, ves en la cara de ella que sabe perfectamente lo que va a hacer la madre y quiere impedirlo a toda costa y necesita salir con un argumento recontralógico para poder convencer a la madre, pero ni siquiera con el argumento más lógico logra convencerla.
Después se saca el anillo, no sé si vieron.
Sí, en la última escena prácticamente.
Sí, sí es.
Entonces acá volvemos a este punto de lo que tiene la serie tan fuerte, es esa humanidad que te hace ver tu mundo dentro de este mundo fantástico y tan diferente al de uno, y al mismo tiempo no, que se parece en muchos aspectos al nuestro. Me parece como uno de esos logros que termina siendo hermoso y mucho más importante lo que me quiere contar que lo que me quiere mostrar, pero está todo muy bien trabajado sobre lo mismo.
Sí, y es universal, y pasa eso, es una experiencia universal porque se puede entender en todos lados. Y sabes de qué habla, y sabe llegarte, y sabe conmoverte. Y cada personaje tiene una historia diferente que te vas a poder sentir identificado con pequeños pedazos de todos los personajes. Eso es lo que tiene. Y de nuevo, volvés a esto de que ni siquiera los villanos, que se puede decir, por ejemplo, que Silco es el malo de la serie.
Sí.
Ni siquiera termina siendo como el malo de la serie, porque de nuevo, entendés de dónde viene y entendés lo que dice, y entendés todo lo que vivió.
Y ahí tenés algo similar a lo que hablábamos recién de Mel. Porque más allá del beneficio político de este trato que estaba haciendo con Jace, él en ningún momento iba a poner en riesgo a Jinx.
No, porque de hecho el trato con Jace suponía entregar a Jinx. Y para él sabía que esa era una línea que jamás iba a cruzar, aunque eso suponiera comprometer por lo que él había luchado durante toda su vida.
Sí, y ahí tenés, ahí es como lo dotan también de otro aspecto superhumano.
Porque eres
y con
el
una
padre.
Profundidad, claro.
Porque él siempre sí. la vio como la hija, y el hecho de darte cuenta de eso, que no es un... Porque hasta ese momento te queda esa duda de si Jinx realmente es un arma
sí.
o no para
si
él.
Si la está usando o no, la está manipulando.
Y no, es la hija. No
100%
es...
la hija.
Y además, otra cosa que no quería dejar de mencionar es el hecho de que es una tragedia después de todo.
¿Sí?
Me parece que por más que ahora continuemos viendo la historia y veamos a dónde lleva a los personajes, me parece que el punto en el que se encuentran quiénes son ahora, Vi y Jinx, no hay forma de que se pueda volver atrás. No hay forma de que se pueda recuperar las personas que ellas fueron anteriormente no. o cómo se relacionaban.
Es que el final de la serie es Jinx teniendo que elegir en dónde se sienta.
Sí.
Jinx teniendo que decidir si es Powder o es Jinx.
Pero primero le da esa elección, se la da la hermana.
Sí.
Y después termina ella decidiendo dónde sentarse.
Es que eso además termina de definirse cuando ella mata a Silco. Que de hecho, después de matar a Silco, él la mira y de vuelta cierra lo primero que le dice él al final del tercer acto. Como que les vas a mostrar.
Sí.
Y jamás te iba a entregar.
Le dice, you're perfect, le dice.
Le dice,
también,
sos perfecto.
Que es lo, también lo mismo que le dice cuando la... Que acá está una diferencia que es espectacular. Cuando Silco, como repetí antes, la mete abajo del agua, le dice, Jinx is perfect. Y acá en el final le dice, you are perfect. Como,
y entonces sí. ella...
Porque ella al, Jinx, ya y es
claro,
Jinx.
Y, esa, y aparte es en oposición completa a... Lo que le dijo la hermana, que le quedó, la
Exacto.
que terminó siendo el nombre que adopta. Ella le dijo, you are Jinx. O sea, nos traes mala suerte. Y eso le quedó ahí, y es totalmente lo opuesto a
sí,
tener una
esta...
cercanía de alguien que le muestra afecto. Realmente.
En esta mesa tenés, por un lado, una persona que le está diciendo, cambia todo lo que sos ahora, porque quien eras antes era realmente quien eras. Y por otro lado tenés a la persona que realmente la crió.
Sí.
Y que la acepta quién es hoy.
Que la acepta como es hoy, que más allá de lo que nos parezca personalmente, para el personaje significa eso.
Sí.
Tener la aceptación de, bueno, yo soy esto. Y uh-huh. ella decide sentarse en el lugar de Jinx. Y como buena Jinx...
hace mierda
hace
todo.
Hace cagar todo en el momento en el...
Sí. En el que se estaba dando
se
el
estaba
cambio.
Arreglando.
Claro, está... Por eso ahí repito, o sea, no hay forma de que la resolución de esta historia, las temporadas que le lleve ser contada, me parece que la tragedia es lo que termina haciendo más peso, porque hay como una imposibilidad de poder encontrar un punto en común cuando estamos hablando de diferencias de clase y donde el poder está en el medio todo el tiempo.
De nuevo, es lo que hace que la serie sea... única en su tipo y que no sé, nos tenga a todos acá recontra ansiosos
sí,
y esperando a ver cuándo sale la segunda temporada, que sabemos que va a tardar años porque
eso es lo que te duele. O sea, te gusta que algo tarde tantos años porque sabes que están trabajando en cada detalle de manera perfecta y al mismo tiempo decís, la puta madre, voy a tener 40 años cuando salga la próxima temporada.
Totalmente.
Pero sí, y algo que de nuevo a mí no deja de asombrarme es que esto salió de ese videojuego y hizo sí. que un montón de personas se copen y empiecen a jugarlo porque es la publicidad perfecta
sí,
para el
duda,
League of Legends.
Sin duda
sí. y que sepa mantenerse, presentarse como algo relevante, ¿no? En la sorpresa de la semana, el atractivo de
no,
la semana.
Que se siga hablando, que se siga viendo, porque de nuevo esto habla del trabajo que hay detrás de la serie.
Y es totalmente fiel al juego, eso es importante.
Sí.
Es totalmente fiel al juego porque a veces... pasa con esto es que capaz te puedes ir por distintos caminos y ahí como que, bueno, la serie no termina siendo lo mismo que el juego, pero es lo mismo, es totalmente fiel al juego.
Es que es la diferencia entre, me parece, una adaptación y
sí.
un producto creado dentro del mismo universo,
sí,
porque Arcane es eso, y además Arcane no era que estaban solo los de Fortiche y dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer esto, no, los de Riot Games acompañaron segundo a segundo, estaban ahí, estaban pegados, supervisando la historia, viendo cómo se iba a hacer. Ves las imágenes de lo que fueron los primeros storyboards, súper tipo vacíos y despojados y como una idea, y ves la serie y retrataron eso. Desde hace 6 años los tipos están pensando en la mejor historia y la mejor manera de transmitir quiénes son estos héroes, quiénes son estos personajes, cuál es el mundo que los rodea, sus vidas, el por qué son como son, el por qué actúan como actúan. Y de nuevo, nunca pensé que iba a estar diciendo esto en una serie basada en el LOL.
Yo tampoco.
Bueno, pero vos al menos sos gamer, yo sí, ni sí. Ahí, o sea, Juli no sé, pero...
Claro, pero bueno, algo simpático a lo que si quieren ahora podemos pasar es eso, vos jugás hace 10
años. Sí, hace 10 años fácil.
Jugás hace 10 años al LOL.
Sí, literalmente. Y bueno, nada, como decía, fui sin mucha esperanza a ver qué era lo que pasaba y nada, salí fanatizado inclusive.
Te encontraste con todo.
Sí, me encontré con todo, inclusive tengo acá al lado mío un libro del lore de League of Legends que lo compramos con mi novia después de terminar la serie porque era como, bueno, quiero saber todo ahora.
Bueno, es que tiene eso, yo empecé a ver la serie y de golpe era como, bueno, todo esto existe, pero al mismo tiempo... No quería spoilearme lo que podía llegar a pasar con cada personaje, porque yo sabía que estos personajes forman parte del lore y forman parte del universo. Entonces me aguanté para entrar a la página oficial del LOL y ponerme a leer las biografías de los campeones y los lugares y todo esto hasta que terminó la serie. Después de que terminó la serie fue como, bueno, está bien, vamos a ver qué onda todo esto.
Encima hay unos detalles muy, muy buenos, la verdad, que como por ejemplo, viste el científico de abajo, ese científico sí. Se llama Singed, se llama, que está en el juego. Es un personaje súper interesante que se le muere la hija, porque no sé si vieron el último plano que se está mirando una fotito.
Sí,
sí.
Bueno, la hija supuestamente después es Orianna, que es un campeón. Uh-huh. Pero algo... Muy bueno es que la cámara se aleja y
vemos un cuerpo.
Se ve como un cuerpo. Y se dice que es algo real. Se dice que ese cuerpo es después lo que se va a convertir en Warwick, que es también un campeón.
Un campeón re groso, sí. Re jodido de ganarle.
Es como que te pega ese culo en la banda.
Sí, sí, no. Es como. Si te tira la ulti, ya está. Lo más probable es que te mueras en ese momento. Y. Es una especie de hombre lobo y bueno, lo que se dice es que Vander no muere en la explosión, sino que después es este
lo
científico
transforma en
el
eso.
Que se lo lleva. Exacto. Y con esta poción que se usa para transformarse, que de hecho, bueno, Vander la usa, Vander sí, la usa y se convierte en una cosa recontra poderosa y hace un rugido medio extraño, así que también ahí hay
es
un
que
niño.
Por eso está línea, es eso.
Ahí hay un niño y se dice que después es este personaje, pero eso, ¿cómo está lleno de guiños que entiende el gamer, pero que al mismo tiempo la persona que no está familiarizada con el juego se puede ir dando cuenta y puede ir viendo y puedes ir entrando a este mundo de golpe? A mí lo que me pasó es que me copó tanto, sentí que me había presentado un universo tan amplio que quería seguir explorándolo y empecé a jugarlo. Soy pésima, pero empecé a jugarlo y es muy divertido y de verdad te das cuenta el valor de estas historias atrás, porque no es solo... Está bien, estás peleando, o sea, es un juego en el que
sí,
son
se trata de otra
cinco
cosa,
contra
pero...
cinco, tenés que tirar las torretas del equipo contrario y aprender a usar tu campeón y saber cómo, bueno, si yo tengo este campeón no puedo ir contra este, entonces yo tengo que ir por abajo, tengo que ir por arriba, todo, un montón de cosas técnicas, claro, de la estrategia. Pero esto, que cuando los personajes se cruzan se digan cosas, y se digan cosas... particulares, sí. No es lo mismo, no es que tiene una línea que repite con cada personaje con el que se cruza, sino que si tienen una historia en común y se cruzan, se van a decir cosas que decís como, ah, acá hay algo.
Warwick y Jinx se dicen cosas ¿sí? interesantes. Bueno, y algo también muy interesante es cómo, porque claro, ¿no? Si vos ves solo la serie, te quedás con eso, pero en el juego, mientras salía la serie... había un montón de eventos especiales, había un montón de datos internos que en la serie después no sabías, que también está bueno para bueno, alguien como yo que juega
para explorarlo,
exacto, y te da ganas de que saquen un millón de temporadas, la realidad esa, la
verdad. Es que crearon un mundo tan amplio, supieron nutrir, porque lo interesante es eso, no es que crearon un mundo, el mundo ya estaba creado, ellos lo único que hicieron fue saber capitalizarlo y aprovecharlo para atraer gente a diferentes plataformas y diferentes expresiones de este mismo universo. Puede ser un juego, puede ser una serie, si el día de mañana quieren hacer una película, una línea de juguetes, una novela, pueden hacerlo, porque sí. está ahí, tienen todo para hacerlo. Y bueno, esto, yo ahora estoy ahí jugando y sé si usar a Ashe ahora.
Bien.
Es la única que sé equipar. La última vez que jugué, como que la pude armar bien y gané. Por primera vez no me dejaron ganar, gané. Vamos. En serio.
Sí, termina trayéndote la posibilidad, así como Jinx es la que debe decidir en qué parte de la silla sentarse. Me parece que a uno como espectador o como consumidor, no sé, como gamer, como lo que sea, tiene la elección de, bueno, si a mí me gusta esto, lo voy a explorar este mundo mediante esta expresión artística. Pero tenés varias formas de poder acercarte a él. No deja a nadie afuera y eso está buenísimo. Yo soy lo menos gamer del planeta. Creo que jamás voy a jugar al LOL. Pero mientras siga estando la serie, me voy
pero
a meter de lleno.
Pero te presentó este mundo que sí. Ya está. Te chupó y estás ahí. Y así como estamos todos de diferentes formas.
Y si querés investigar más, te compras el libro. O entras a la página y empiezas a leer. O sea, es como decís vos.
Lo que eso. Tiene eso, la página. Sí. Tiene tanta información y tantas cosas que decís como... ¡Ah! Está buenísimo. Y cómo saben aplicarlo y cómo saben transformarlo. Sí, realmente estamos frente a uno de los de las mejores realizaciones que se hicieron. Es definitivamente lo mejor que se hizo adaptando un videojuego. Justamente porque no lo adapta, sino
sí,
porque
basado
expande
en un videojuego,
el universo, porque está basado en eso. Entonces sí, no es la película de Mario Bros, por suerte, ni nada por el estilo. Y una de las mejores series animadas que salieron en muchísimo tiempo, una de las mejores series del año pasado, y estamos acá recontracebados con algo que nunca pensamos que nos iba a sorprender tanto, y creo que eso también es parte del valor que tiene, ¿no? Como decir, como no esperaba.
Y podríamos hablar horas.
Y podría estar hablando horas, sí, podríamos hacer tesis de los personajes, sí, sí. Pero no los vamos a hacer pasar por eso. Pero bueno, antes de despedirnos, Mati... ¿A vos dónde te pueden buscar? Porque nosotros acá te estamos diciendo Mati, pero sí, probablemente sí. La gente te conozca de otra manera.
Sí, me pueden encontrar en Instagram como el loco de las series. Y bueno, nada, ahí escribo un poco sobre pelis y series. Todavía no me escribí mi post de Arcane, pero después de esta conversación claramente voy a llegar a mi casa y lo voy a escribir, así que...
como corresponde.
Como corresponde.
Nosotros, por nuestra parte, no tenemos ni idea cuándo va a salir la nueva temporada. Está anunciada ya la segunda temporada, sí. Como era. Obvio que iba a pasar, no sé si no la anunciaron durante el primer acto, pero ya está anunciada. Ojalá no tarden 6 años en sacarla. Si tardan 6 años y tiene esta calidad, no pasa nada, está todo bien. La veremos en el momento de nuestras vidas en donde estemos. Y
nos volveremos a juntar.
Nos vamos a volver a juntar nosotros, por supuesto, nosotros tres para hablar, porque probablemente Fede, cuando salga la segunda temporada, tampoco había tiempo.
Todavía no va a haber terminado la primera.
Capaz todavía no terminó la primera, es una posibilidad. Así que, sin mucho más para agregar, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Matías Grote.
Chau.
Mi segundo trabajo es de bot en el League of Legends.